Bendiga, Dios es bueno, maravilloso es el Señor y es precioso alabarle y cada canción que cantamos es una confesión a Él y eso ablanda el corazón, ablanda el alma y eso alegra sobre todas las cosas el corazón de Dios. Y se puede sentir su consolación, se puede sentir su amor fluir dentro de nosotros. Podemos sentir de que Él está en este lugar agradándose con la ofrenda de alabanza y de adoración que tú le das. Y sin el Señor nada podemos hacer. Y esa es una verdad. Ni el que predica, ni el que alaba, ni el que dirige, ni los que están en los servicios, nada se puede hacer sin el Señor. Y por eso hoy estamos aquí proclamando que, Señor, tú eres lo más importante para nuestras vidas. Vamos a empezar el mensaje y tengo en mi corazón hoy el libro de San Lucas capítulo 9, el versículo capítulo 9 del 57 al 62. Vamos a leerlo para luego orar un momentito. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Es algo muy conocido. La palabra del Señor dice así: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, gobierna tú con tu autoridad, háblanos tú en este lugar. La palabra, Señor, glorificada bajo la unción de tu Espíritu, es la que cambia las vidas. Señor, manifiéstate en este lugar. Amén. Tenemos una manifestación, una expresión viva de Dios por medio de su palabra, que cada día nos está hablando y que cada día está manifestándonos algo, está tratando de hacernos entender algo, está muchas veces martillando el corazón, muchas veces con las circunstancias que pasamos nos está hablando, muchas veces quizá por alguna prueba, por alguna situación que vivimos en nuestra vida personal o por algo que vivimos hasta en la misma iglesia, porque también en la iglesia hay tiempos de prueba, porque la iglesia tiene un enemigo que se llama Satanás. Y Satanás odia todo lo que habla de Dios, todo lo que habla de la Biblia, todo lo que habla de arrepentimiento, todo lo que habla de nuevo nacimiento, todo lo que habla de adorar a Cristo, todo lo que habla del cielo, todo eso aborrece el enemigo. Y a veces la iglesia es probada, el creyente es probado, pero Dios siempre ha estado manifestando su mensaje de aliento, de ánimo, nos ha estado dando dirección a nuestras vidas y ha estado dándole dirección a la iglesia. Y por eso le decía, siempre hay algo que Dios tiene algo que dar, siempre Dios direcciona las cosas para mantenernos en el camino. y para afirmarnos en el camino, para mantener al creyente vivo, para ayudarnos a enmendarnos y para mantener nuestras vidas fervientes a los pies de Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria al que vive? ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Gloria a Dios. Y hay una parte, una porción en la Biblia que quiero leer, y está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Dios estaba con él, porque Dios lo había mandado. Y dice que vino a hacer bienes a su pueblo, vino a hacer bienes. Lo que de él se conoce es toda una manifestación solamente de amor, lo único que Dios quiere expresarte siempre, cada día, en todo tiempo, en todo lugar, es su amor y su preocupación por tu vida. Él anduvo haciendo bienes, y Él aquí, por medio de su Espíritu, sigue haciendo esos bienes. Sigue la misma convicción por la cual el Padre lo envió, asimismo obrando hoy también, haciendo bienes. Jesús no ha venido a vendernos nada. Él no ha venido tampoco a hacer campaña política. No se estuvo lanzando de rey por rey de Israel ni del reino de Roma. Él no estuvo haciendo publicidad de ningún hombre, de ninguna cosa de este mundo. Solamente estaba anunciando que el reino de los cielos, el reino de su Padre, se ha acercado. Y eso es lo que Él ha estado haciendo hasta este día. Eso es lo que está mostrándonos hasta este día. Y eso es el motivo y la razón por el cual Él vino. Es la razón y el motivo por el cual Él estableció la iglesia. Él llamó personas a su servicio. Él los amó. Él se acercó como se acercó a tu vida, se acercó a mi vida, se acercó a la vida de sus discípulos, y con amor santo los llamó. No para que sigan pervertidos ni para que sigan pecando. De ese mundo los sacó, de ese mundo nos llamó y nos trajo a poder habitar en un mundo diferente, en una vida diferente, en una atmósfera diferente, en esta misma tierra, en este mismo lugar pecaminoso, pero con otra convicción de vida, con una nueva naturaleza, con su presencia en nuestros corazones, con la remisión de nuestros pecados, con el perdón de Él, con nuestros nombres escritos en el libro de la vida, con nuestras vidas con propósito. Ese cambio operó Cristo el día que le recibimos. No quedó ahí. La obra del Señor sigue continuando hasta el último día de nuestras vidas, hasta cuando Él venga. Quizá vendrán más generaciones aún después de nosotros, pero la misma función va a seguir Dios haciendo con todos aquellos que le creen y le recibirán y le han recibido. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Gloria a Dios. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. A mí me gusta mucho esta palabra. Cuando yo leo el final especialmente, yo mismo le resucitaré en el día final. ¿Sabe de dónde está hablando? Está hablando el día que usted en el cielo, que usted y yo estemos en el cielo. Esta es la voluntad de su Padre. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y le sigue y le cree, un día llegará al cielo. Todo este mundo pasará, ¿eh? Todo pasará, pero el cielo no va a pasar. Y ahí, ese día nos gozaremos con el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada. Yo sigo repitiendo eso. Hay una canción que me gusta mucho, que la aprendí en Perú la última vez que estuve. Y dice, Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, le sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me cansaré, le seguiré esperando. ¿Cuántos le dan palmas a Cristo? Gloria a Dios. Vamos a entrar al punto donde leí al comienzo en el libro de Lucas capítulo 9. Esa era la misión de Jesús. Y él andaba por los caminos, andaba por las aldeas, andaba por las comarcas, solamente con esa intención, indesmayable, incansable, inquebrantable, de hacer que el reino de Dios llegue a los corazones, hacer que el mensaje del Padre llegue a las vidas para que sean libertadas. Y ese mensaje y esa misma misión nos la ha dado Dios también a la iglesia. ¿Cuánto nos falta de pasión de Dios? ¿Cuánto nos falta de seriedad? ¿Cuánto nos falta de compromiso? Mucho nos falta. Si vemos el ministerio de Jesús y veo el ministerio mío, digo, mamá mía, ¿cuánto me falta, papá? Ni las huellas he pisado aún, ni siquiera he alcanzado a ver tu sombra, pero me esfuerzo y quiero y te ruego que me ayudes a llegar hasta ahí, me ayudes a imitarte, me ayudes a ser como tú. Y esa es la meta. Entonces, me gusta mucho esto de que él estaba entre las multitudes. En el versículo 57 de Lucas, ahí vamos a tomar, abran esa parte de su Biblia, es capítulo 9 del 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esto mismo está escrito en el libro de Mateo, en el versículo 8. Y léalo también si puede. Lo vamos a leer, yo lo voy a leer también. En el 8 dice en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, mucha gente. Las multitudes le seguían. Muchas multitudes le seguían. En la Biblia repite 34 veces en el Nuevo Testamento las multitudes. Jesús era conocido. Él se había hecho famoso por la manera en cómo vino a desempeñar su ministerio. No pasaba por alto. Y no, como decía, no estaba haciendo campañas políticas, ni tampoco estaba vendiendo algo para ganar algo, simplemente estaba buscando las almas para salvarlas. Esa era su única misión, su función, su trabajo. Y a mí me gusta, no lo lea, yo lo voy a leer, dice en el Isaías 42, en el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en su ley. No se cansará, no se cansaba, indesmayable, inquebrantable, con la visión clara puesta en la mira a donde tenía que llegar. Entonces, Lucas 9 dice que viene un hombre, y este hombre, comparando con Mateo 8, era un escriba. Era un hombre que traducía la ley. Es un hombre que enseñaba la ley. Y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y muchos decimos estas palabras. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Yo estoy 20 años en el Evangelio. ¿Cuántas veces he dicho estas palabras? Mis palabras le decían, le tiraban flores, pero mi corazón estaba cerrado. Mi corazón no estaba dispuesto a hacer lo que mi boca proclamaba. Y por eso muchas veces yo le he fallado a Dios. Levante la mano a alguien que nunca le ha fallado a Dios. Sí, yo también. Todos le hemos fallado a Dios. Y Dios conoce el corazón. Dios sabe dónde está tu vida. Dios sabe dónde están tus principios. ¿Cuáles son tus convicciones? Él las sabe. Él las conoce. Y por eso hoy día quizá Él ha permitido que yo predique de esto. Yo podría predicar otra cosa más bonita, pero no, yo siento y a mí mismo me habla. Y he estado estos días pensando en esta palabra y me está diciendo solamente: hijo mío, vuélvete al camino bien, endereza tus sendas. Y este hombre estaba igual porque Jesús no le respondió con palabras bonitas: wow, qué lindo, me quieres seguir, siervo mío, siervo amado, yo estaré contigo siempre, yo te bendeciré, vas a ver que no te vas a arrepentir. Jesús le da una respuesta que parece media rara, pero Jesús estaba viendo el corazón de ese hombre. Le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dios estaba viendo que a ese hombre le gustaba la comodidad, le gustaba el buen sofá, la buena cama, el hotel 5 estrellas, el avión en primera clase para ir a predicar el Evangelio. Y no estoy mintiendo. Ay, mire, no es una broma. Alguien dirá: ese hermano está exagerando. Mi tía, una viejita evangelista, una sierva que oró por la familia, yo creo que por sus oraciones, muchos de los miembros de la familia hemos llegado a los pies de Dios. Cuando yo estuve en Perú, llamó a un famoso adorador evangelista a Estados Unidos, diciéndole: oiga, yo quiero que usted venga aquí. Hay un lugar bien pobre en Lima que se llama Comas, no sé quiénes son de Perú. Comas es un lugar pobre, es un lugar que ahora está poco a poco creciendo, pero es muy humilde, muy sufrido y muchos problemas, mucha delincuencia. Y mi tía sentía esa carga: yo le pago su ofrenda, yo le pago el pasaje. Y le dicen: hermana, si usted quiere tenernos, $7,000 nos tiene que pagar, el avión para no sé cuántos, para todo el grupo. Y nosotros no predicamos en canchitas, ni en campitos, ni en iglesias. Nosotros predicamos en estadio. El equipo tiene que ser de primera. Y a veces todos nosotros somos así. Cuando Dios nos está llamando en la simpleza, en la humildad de cómo Él es. Es el modelo, esa es la manera en que debemos actuar. Y muchos han pervertido el Evangelio y lo han hecho un negocio. Jesús no cargaba bolsas de dinero, no tenía chequera ni tarjeta Master, comía donde lo recibían, comía lo que había, dormía donde le daban, pasaba las noches orando en el Monte de los Olivos, pasaba solo buscando a Dios y no estaba alojado en un hotel 5 estrellas. En ninguna parte de la Biblia dice que haya estado en un hotel. En ese tiempo habían carruajes, en ninguna parte habla de que estuvo andando en un carruaje. Él caminaba con sus discípulos porque quería estar cerca de la gente. Cuanto más tiempo con la gente, mucho mejor. Cuanto más tiempo trayendo la luz en medio de la oscuridad, mucho mejor. No distraía el tiempo y esa era su pasión. Y por eso, hermanos, hombre que dice: te seguiré a donde vayas, amaba tanto su cama, amaba tanto su casa, amaba dormir la siesta, amaba todas las comodidades, el comer bien en su hora y todo eso. Y dijo Jesús, hasta las zorras tienen guaridas donde alojarse y donde dormir. Las aves tienen su casa, su nido donde morar, pero yo no tengo. Y no dice más de ese hombre. No, en ninguna parte he encontrado más que vuelvan a decir de que a ese hombre en que Jesús le nombró, se restauró y que después le sigue. Hay algo que me gusta mucho cuando, por ejemplo, la mujer dice que era mala y que rompió el alabastro de perfume, lo derramó a los pies del Señor y con sus cabellos le secaba los pies y le besaba. Y dice, de esta mujer, muchas generaciones, dice, oirán de ella. Y se ha quedado escrito y hablan de esa mujer. Pero de este hombre no habla nadie. Y multitudes le seguían, tanta gente, quizá por curiosidad, quizás por recibir un milagro, quizá por recibir algo de parte de él. Él multiplicaba el pan, él hacía tantos milagros, pero había gente que le seguía solamente por eso. Y en la iglesia en estos tiempos hay gente, quizá, yo digo, Señor, ¿cuánto te he fallado? ¿Cuánto tengo que restaurar? ¿Cuánto tengo que enmendar mi camino y volver a ti? Y tomar este ejemplo y agarrarme de aquel y dejar que todo lo material muera, Señor, para poder llegar con más excelencia a cumplir el llamado y la misión que me diste. Y es triste que a veces vemos personas que estén así de distantes de Dios. Cantamos alabanzas, alabamos a Dios, estamos en la iglesia, pero quizá el corazón no está bien. Y hoy Dios nos está hablando, está diciéndote, desecha tu comodidad. No te estoy diciendo que duermas en el piso cuando llegues a tu casa y que botes tu cama. Tampoco te estoy diciendo que botes tu sofá de cuero. Lo que te estoy diciendo es que pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. Que cuando haya que hacer cosas, hazla. Cuando tengas que dormir en el piso, duerme. Cuando tengas que viajar en un camión, viaja en el camión. Y así me ha pasado a veces cuando voy a Perú, no todo es cómodo. He tenido que comer a veces parado. Y he llegado a lugares que de verdad, si no es por la gracia de Dios, me da infección del estómago. He comido cosas. La última vez que estuve ahí en el pueblo donde funciona la radio cristiana, tenía hambre y salía nuestro carro ya para mi ciudad. 4 horas de viaje y era 7:30 de la noche y tenía hambre. Y yo estoy mal del estómago y tengo que cuidar lo que como. Y no había mi comodidad, no había mi pollo frito ni mi pollo estofado, no había mi mesa servida. Y digo, ¿qué hago? Y veo una señora humilde vendiendo en una esquina, toda una calle sucia, vendiendo pan y agua de manzana. Le digo, deme. Y dije, Señor, bendice esto. Tú sabes que tengo hambre y que no me dé una infección. Y bueno, me gusta el pollo, me gusta la comodidad, me gusta todo. Pero cuando se trata el evangelio, hay que pagar el precio. Y no me pasaba nada porque yo sé que Dios me respaldaba. Me dieron mayonesa guardada, se me subieron los gases, se me subió la acidez, se me subió todo, pero gracias a Dios no me pasó nada más. Pero así es el evangelio, hermanos. Hay que pagar un precio por seguir a Dios. Alguien dice, no, ya Cristo lo pagó. Sí, Cristo pagó por tu salvación, pero por las bendiciones, por el evangelio, tienes que sudar, tienes que llorar y tienes que sacar callos a la rodilla. ¿Cuántos le dan palmas a Cristo? Gloria a Dios. Entonces, este hombre, me imagino que se fue avergonzado. Dijo, uy, si este hombre duerme en la calle, no tiene almohada, no tiene sábana, no tiene cobija, aquí soné. Y seguramente se fue avergonzado. Hey, yo estaba pensando hoy día. Yo escuché una prédica donde decía un pastor, decía, Jesús no tenía ni una almohada con él. Ni una almohada. La Biblia no dice que él tenía una almohada. ¡Wow! ¿Y cuánto me enseña eso a mí? Yo tengo muchas almohadas, tengo buena cama. Y estoy a veces mezquinándole mi corazón a Dios cuando hay que servirle. El siguiente. Y dijo a otro, sígueme. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otra excusa. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Según entiendo, su padre no había muerto, porque si hubiera muerto, Jesús le hubiera dicho, vamos, yo lo resucito. Entiendo que era por su vejez y que quería pasar el tiempo con su padre lejos de Dios. A veces muchos confunden mucho estas dos cosas, el que ama a su padre y madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Creen que hay que abandonar al padre, hay que abandonar a la madre, hay que abandonar a la esposa, hay que abandonar a los hijos? Es una doctrina totalmente que no tiene nada que ver con la Biblia. Lo que está tratando de decir es que no te olvides de poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Dios va a hacer que ames a tu padre. Dios va a bendecir tu relación con tu padre, tu relación con tu madre, tu relación con tus hijos, tu relación con tus hermanos. Dios va a suplir necesidades, va a proveer pan, te va a dar el tiempo para que tú puedas compartir tu tiempo con ellos, para que puedas tener tiempos de calidad con tu familia. Lo que el Señor estaba mirando era la actitud del corazón, la convicción de cuánto de lugar le has dado a Dios en tu vida, cuánto de lugar tiene el Señor en tu corazón. Algunos le tienen la puerta entreabierta, no se la tienen abierta de par en par para que él entre, para que more y para que haga lo que quiera. Amor condicionado, amor condicionado. Es amor que no sirve. Nos engañamos. Y por eso Dios hoy en este día nos está diciendo, yo te amo con todo lo que tú tienes y amo lo que tienes. Amo tu familia, amo tus seres queridos. Él los creó, Él te los dio, Él te puso en esa familia. Él quiere bendecir tu hogar por medio de tu vida. Pero sígueme, sírveme, despreocúpate del resto. Yo voy a dar provisión para todo. Amén. Y la Biblia dice bien claro que busquemos su reino y su justicia, porque todo nos va a dar añadidamente al 30, al 70 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Y se puede disfrutar. Esto no es teoría, doctrina. No, se puede sentir. Eso es lo que predicamos. Es una verdad que hemos podido vivir en carne propia. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Gloria a Dios. Aleluya. Convicción de corazón. Esto es muy importante. Convicción de corazón. Bien, entonces, 3. Dice, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que mira para atrás es apto para el reino de Dios. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es muy lindo Cuando Jesús viene en Mateo 4 del 18 al 22, viene a Pedro, a Simón Pedro y a Andrés, y viene a Santiago y viene a Juan. Me gusta mucho la actitud de ellos. Ellos estaban trabajando, estaban pescando, estaban haciendo lo que sabían hacer. Pero sabe, tenían un corazón rendido a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que cuando tú vives tu vida, trabaja, gánate el pan con el sudor de tu frente, con el trabajo de tus manos. Dios quiere que te ganes el pan, pero Dios quiere tu corazón. Dios quiere tener tu corazón disponible a Él. Dios quiere administrar tu vida. Y ellos, cuando Jesús les dice, vengan y síganme, no hubo un pero, no hubo una excusa, no hubo nadie llorando, no, que se van a robar mis redes, no, y que la barca de mi padre Zebedeo. Y no, Señor, ¿y qué comemos hoy? ¿Y qué va a comer mi familia? Y esa pregunta me he hecho yo muchas veces. ¿Me ha faltado algo de comer alguna vez? No. Si he bajado de peso es por la enfermedad, no porque mi esposa no me da de comer. Yo pesaba 94 kilos y Dios permitió esto para ponerme en forma. Alguien me dice, hermano, ¿cuántas veces va al gimnasio por día? Yo, ninguna. Dios me puso en forma. Pero Dios sabe lo que hace. Pero lo importante es entender que Dios nunca te va a hacer faltar nada. ¿Faltó pan? No. ¿Faltó consuelo alguna vez? No. ¿Faltó paz en tu corazón? Algunas veces sí, pero fue por mi culpa, porque Dios nunca falla. Y Dios no es deudor de nadie tampoco. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, amado mío. Y se fueron dejando todo. Y dice, de hoy en adelante serán pescadores de hombres. Y nunca les faltó nada. Alguien dirá, no, sí, pero se olvidaron de la familia Pedro. No, si Jesús fue y sanó hasta la suegra de Pedro. Alguien dice, ¿hasta la suegra de Pedro? Claro, si Dios ama a las suegras también. ¿Qué de malo tiene, sí o no, si son lindas las suegras? Entonces, así ha sido como Dios ha obrado. Él va a sanar, Él va a suplir, Él va a consolar, Él va a proveer, Él va a bendecir. Toda actitud de corazón a favor del Señor va a ser bien premiada y bien multiplicada. Eso me gusta, no me ha fallado, no me ha fallado, nunca me ha fallado. Yo en el año pasado estaba enfermo y vino una posibilidad de viaje, no tenía los medios para viajar suficiente, estaba dos veces recién operado y estaba sin dinero, tenía que dejar mi trabajo por un tiempo por causa de la obra, la iglesia me apoyó un poco, pero yo en Perú necesitaba un carro para estar dos meses, para moverme porque estaba recién convaleciente. Tenía que ir a las cárceles, tenía que ir de un lado a otro, en las iglesias, y había mucho que trabajar. Había que estar todos los días activo y andar en bus en Perú, hermano, es duro cuando uno está enfermo. Ahí viene cuando viene el bus y te meten como sardina, te pisan, te pasan por encima, no sé, ya eso es muy típico, ¿no es cierto? Pero bueno, yo decía, Dios mío, necesito un carro y no tengo plata. Consígame un carro y después una computadora para ir a dictar cursos a la iglesia y a la cárcel, porque estoy tan mal que no podía ni alzar peso y necesitaba una computadora livianita. Y Dios me escuchó y después tantas cosas que pasaron. Necesitaba Biblias para repartir en la cárcel, porque es triste predicar el evangelio, la gente se convierte y no tienes que darle, te dice, tiene una Biblia para regalarme, y no había nada, y eso era triste. Yo sé esa experiencia, le decía a Dios, Señor, pruébeme todo eso. Un día, pero mire, el consejo que yo le doy, usted métase en la obra y deje que Dios haga todo. Si Dios lo llama a la misión, Dios lo llama a servir, Dios lo respalda con 100% de lo que Dios tiene y es. Y sabe que un día estoy dictando aquí seminario, el discipulado, lo que hoy entregaron certificados, estoy dictando. Y Viene una persona cuando estoy en pleno curso y me dice, quiero hablar con usted. Y yo estaba orando, decía, Señor, muchas cosas. Si tú quieres que vaya a Perú, tengo que sanarme, siquiera para aguantar el viaje, que son 13, 14 horas en avión, o 15 creo, hasta Perú. Y luego de ahí hasta mi ciudad son otras 10 horas en auto, en bus, en lo que sea, o en burro es más. Pero ayúdeme. Y estaba así mi hija mal y decía, Señor, yo no puedo dejar mi casa si mi hija sigue mal. Y después y el dinero y Señor, si tú quieres, usted lo hará. Yo sigo sirviéndole con todo lo que tengo y con todo lo que puedo. Yo estaba aquí en el discipulado dictando clases y todo convaleciente, y viene esta persona, quiero hablar con usted, por favor, después del curso. Y bueno, terminé mi curso, la gente se fue y entra esta persona, me dice, hermano, yo he estado orando a Dios. Hay un dinerito que Dios me ha hablado y yo se lo he dedicado a Él. Y me dijo, lléveselo a Fernando. Y entonces, y me dice, y yo le volví a orar. Y Dios me dijo, lléveselo al hermano Fernando. Y entonces yo nunca he pedido nada a nadie. Y el hermano me dice, hermano, por favor, deme su número de cuenta. Y resulta que veo mi cuenta, 3,000 euros en mi cuenta. Carro para moverme en el Perú, computadora, material, proyector nuevo para la iglesia. Gloria a Dios. Y eso es lo que hizo Pedro, eso es lo que hizo Juan, los hijos de Zebedeo, eso es lo que hicieron ellos. No esperaron nada más, no hubo una excusa. Y alguien dice, desde que la excusa se inventó, nadie quiere hacer nada. Todos tenemos excusas, pero cuando ellos se predispusieron y dijeron, te seguimos, Señor, calladitos se fueron con él. Mateo estaba contando la plata, era cobrador de impuestos. Igualmente ese varón, Jesús le dice, Mateo, sígueme. Dijo, Señor, ¿y la plata? Señor, ¿y mi trabajo? Señor, ¿y mi familia? No dijo nada. Le siguió. ¿Y le faltó? No. Lo recibió en su casa todavía Jesús. Y dijo, Jesús, ha llegado hoy la salvación a esta casa. Y cuando llega la salvación a tu casa, cuando llega la salvación a tu vida, llega Dios con todo el potencial que tiene. Ya no me da más la hora. Ya vamos a parar, ya son 2 horas de servicio aquí. Pero yo quiero hacerte una pregunta antes de terminar. La pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos hoy día? Si hay algo que arreglar, la prédica yo la he estado preparando y cuando tocaba un tema, ay, aquí hay algo que arreglar. Leía otra parte, hay otra cosa más que arreglar, Señor, perdón. Aquí hay mucho que arreglar. Esto parece un saco roto, que el agua se va por todas partes. Pero Dios tiene misericordia y estamos en su mesa de operaciones. Estamos en las manos del Señor. Él es bueno. Dijo, no, Señor, quieres, ya lo dije en el campamento, pero es bien gracioso, pero es una verdad. Dice, Señor, cuando no lo recibieron a Jesús en una aldea de los samaritanos, dice, Señor, quieres, Juan, el pirómano, Juan, ya lo dije, que quieres que oremos para que descienda fuego y los queme. Y dice, no, tan loco, ustedes no han entendido lo que yo he venido a hacer. Ustedes no han entendido mi venida. Yo he venido a salvar las almas, no a perderlas. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él constantemente, continuamente, lo que quiere es nuestra restauración. Nuestra restauración. Que nos pongamos en forma, que estemos atentos, que pongamos nuestras convicciones sin condiciones. Olvídese de los peros delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos, hermanos de la alabanza, vamos a terminar. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Así que saquemos de nuestro diccionario la palabra excusa. Esa palabra no es bonita ni es buena. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, santo, bendito, glorioso, soberano, eterno. Señor, tú estás aquí en este lugar, Señor, ministrando nuestras vidas. No hay nada ni nadie que pueda, Señor, suplir tu lugar. No hay nada ni nadie que pueda darnos la paz que tú das. Muchas veces pasamos faltos de paz porque no estás en nuestro corazón, porque quizá te hemos sacado de ese lugar donde tienes que estar, de ese lugar, Señor, importante en nuestras vidas, que es ser el dueño de nuestras vidas. Quizá hemos en alguna manera, Señor, caído y tropezado y no nos hemos podido levantar, pero hoy levántanos, hoy ámanos, Señor, hoy extiéndenos tu mano, hoy ayúdanos a levantarnos. Todos tenemos cosas, todos estamos pasando alguna situación y queremos, a la luz de tu amor y a la luz de tu Espíritu Santo, hoy decirte: levántame, porque con mis fuerzas yo no doy. Con la capacidad humana que yo tengo, yo no puedo. Señor, todo esto es una guerra espiritual. Y tu palabra dice que lo espiritual se discierne con el Espíritu de Dios. Y hoy te pedimos tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, doblegando todo lo que es de la oscuridad y trayendo tu luz dentro de nosotros, y que alumbre y que podamos ver, Señor, las áreas que necesitamos ponerlas a ser restauradas por ti, y que nos des fuerzas para mantenernos, Señor, firmes, tomaditos de tu mano, convincentes, caminando en el camino bendito y glorioso del Evangelio, proclamando que Jesucristo sana, salva, santifica y da vida eterna, y bautiza con el Espíritu Santo. Jesús, restáuranos. Jesús, restáuranos. Jesús, muévete con poder. Perdona nuestros pecados, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, Señor Dios mío. Dice tu palabra que tú, cuando nosotros nos arrepentimos, perdonarás nuestro pecado, Señor, y será todo blanco como la lana, Señor, como la nieve, Padre Santo. Señor, gracias que tú estás llamándonos a una relación más ferviente, más cercana, más, Señor, llena de la unción tuya. Estás llamándonos, Señor, a tener una relación frontal, directa, Señor, contigo. Y gracias, Señor, por vernos a nosotros, por escogernos a nosotros. Y no queremos ser aquellos como esa multitud, Señor, tanta gente alrededor, y el día que te crucificaban estaban, Señor, todos diciendo solamente: crucifíquenlo, crucifíquenlo, y no te adoraban. Aquellos que solamente estaban como fans, quizá por alguna necesidad solamente. Pero hoy, Señor, te decimos que aquí estamos como iglesia, aquí estamos como fieles siervos, como tus apóstoles, tus discípulos, que, Señor, no titubearon en seguirte, no titubearon en rendir sus vidas a ti. No hubo un pero, no hubo una excusa, Señor. Padre, gracias. Y Dios está diciéndote a ti, hermano: no te excuses, no creas poner una sábana entre tú y Dios. Dios te está diciendo: hijo mío, yo te amo, hija mía, yo te amo. Es el tiempo de restaurarse, es el tiempo de un nuevo cántico de alabanza y de adoración a Dios. Es el tiempo, te dice Dios, de poder sentarte nuevamente en mi mesa y servirte de la mesa que tengo para ti. Ven, te dice Dios, y no te arrepientas, y no te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir. Su lugar es el mejor lugar donde podemos estar. Gracias, mi Jesús. La gloria sea para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy es el tiempo. Cierra tus ojos. No mires al vecino.